Y lo primero que le queremos consultar es, ya llevamos más de 2 años de padecer a este coronavirus. ¿Qué aprendimos de la pandemia con este tiempo?
Yo creo que por ahí, Alejandro, son más las preguntas que nos hacemos, qué nos pasó o cómo vivimos en lo personal, en lo íntimo, qué huella dejó las pérdidas, porque todos y todas las argentinas y argentinos que pasamos por esto perdimos, o familiares cercanos, compañeros y compañeras de trabajo, y esto la verdad que creo que va a ser por mucho tiempo lo que nos va a asignar por sobre todas las cosas, la sensación de dolor, la emoción, la pérdida, ¿no? Y lo limitado en la respuesta, es decir, la incertidumbre, a si esto estaba bien hacerlo o de esta otra manera se podía intervenir. La verdad que yo creo que tenemos que aprender, primero por sobre todas las cosas, hoy leí un artículo que las muertes en el mundo en el 2019 causadas por la polución ambiental aumentaron un 30% versus la medición que se había hecho en el 2015. Es decir, somos seres vivos en este ambiente, tierra, donde, por supuesto, hoy estamos viviendo de nuevo azorados otra enfermedad de los animales que impacta fuertemente en la salud de los humanos, ¿no? Entonces, si podemos ver, Alejandro, que aprendimos es que tenemos que tener conciencia que no resolvemos la salud solamente con una inyección, con un medicamento, tiene que ver con conductas, tiene que ver con servicios disponibles, con laboratorios oportunos, por supuesto con condiciones mínimas de vivienda, de agua segura, de eliminación segura de excreta, que resuelve el 85% de nuestras enfermedades. Entonces, si somos capaces de ver esto, es esto. ¿Cómo nos preparamos para ser partícipes de nuestro estado sanitario? ¿Y cómo desde los gobiernos, los estados llegan en forma individual a la persona que no tiene la percepción de riesgo? Porque por ahí nos resulta. Desde la gestión de políticas públicas, parecería que un modelo va a funcionar exactamente igual para todas las personas. A nosotros nos ha tocado ir, pero hemos andado por el norte, por el oeste, por el centro del país y en lugares donde los pasillos no permitían que ingrese una camilla para buscar la persona. Entonces, bueno, tiene que ver con condiciones sanitarias y aprendimos que tenemos un rol activo en cuidarnos, en que hay conductas que hacen que yo me exponga menos a una enfermedad transmisible.
Bueno, estaba mencionando usted a los gobiernos y por ahí yo le quería preguntar qué le pareció cómo lo encaró Argentina a esta pandemia. Hubo otros países, por ejemplo, Brasil, el presidente brasileño hablaba de una gripecina, siempre minimizó los efectos del coronavirus. En cambio, acá Argentina tuvo una forma distinta de encararlo.
Sí, yo creo que no somos conscientes todavía del esfuerzo que ha hecho todos los ciudadanos dentro del gobierno y fuera del gobierno, porque aquel que tenía un negocio y no podía sobrevivir también hizo un esfuerzo para que estos recursos fueran a tener respiradores, a tener medicamentos. Es decir, el trabajo en red y colaborativo ha sido de tal magnitud que no había una ministra o un ministro que le faltara un medicamento, un anestésico para el paciente en terapia intensiva, que no se armaba la red para poder proveérsela. La gestión del ministro Ginés, del presidente Fernández, de la vicepresidenta Fernández, de la ministra Bisotti ahora, y cada uno con sus equipos técnicos, ha estado dispuesto un 200% para atender una situación extraordinaria.
El coronavirus, ¿lo vamos a tener para siempre?
Creo que vamos a convivir en estas distintas olas. Fíjense que ahora estamos con una ola que ya no lo podemos catalogar si es la Omicron, ahora es la AB1 y esto implica que es más transmisible, que da menos clínica, que no es la clínica tradicional que veíamos de que altera el olfato, el gusto, que a veces pasa como un decaimiento desapercibido y esto hace que sigamos exponiendo a otras personas. De la misma manera que hoy podemos ver que hay personas trasplantadas, inmunosuprimidos por algún otro tipo de enfermedad, que llevan. Hay un caso que superó los 500 días que sigue saliendo positivo para el coronavirus. Entonces, por ahí lo que les pedimos desde la infectología y desde el sanitarismo es seamos conscientes que estamos viviendo en vivo y en directo. Ginés sabía decir siempre estamos escribiendo y actuando la obra de teatro. En esto igual estamos viendo cómo esta enfermedad se está comportando en el humano y solamente de acá a un par de años tendremos la evolución natural de la enfermedad y respuestas más concretas que nos piden hoy.
Buenas tardes, Patricia Leguiza, desde Resistencia en la provincia del Chaco. ¿Cómo le va, doctora?
Patricia, un placer saludarte.
Para nosotros también, bueno, nos estamos recuperando esta pandemia, pero bueno, como usted bien decía, ahora hay otro virus con el que tenemos que lidiar, hablando de la viruela del mono, muchos casos confirmados ya en muchos países. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué está pasando? ¿Es hora de preocuparse o de ocuparse? ¿O nos estamos alterando demasiado pronto? ¿Esta viruela del mono tiene alguna diferencia de la devastadora viruela humana erradicada hace 40 años?
Patricia, todavía no podemos saber con qué expresión va a surgir esta nueva. Lo que sí sabemos que la sensibilidad que nos dejó esta vigilancia aumentada en forma global, porque nosotros pudiéramos decir que hasta tenemos identificado qué sistemas de salud detectan si ya la semana esta tiene superados la cantidad de influenza de la semana anterior. Es decir, pero el trabajo colaborativo que ha dejado la pandemia y la enseñanza aprendida de la pandemia a nivel global ha visto que somos todos capaces de formar en esta sociedad de la información este intercambio de datos prontamente. Todavía son más los interrogantes que tenemos que las respuestas. Sí se ha visto que tiene una mortalidad menor al 1%, pero también de nuevo vamos a la conducta humana. Necesitamos que el periodo de contagio y que presenta síntomas son 0 a 5 días. Pero la aparición de las pústulas y después la costra, hasta que se cae la última costra, puede durar 21 a 28 días. Entonces, a veces le va a dar mucha fiebre, dolor muscular y decaimiento. Pero ¿qué les pedimos? Que en ese periodo no se contacte con otras personas, no se automedique y se me va a pasar la fiebre y va a pasar. Es decir, estamos con muchos interrogantes todavía. ¿Qué tan fácil se trata de humano a humano? Estamos alertados diciendo que estamos viendo que antes era específicamente una enfermedad por contacto estrecho con animales o proximidad, y hoy ya está la transmisión humana. Entonces, vamos a ir acompañando esto. Pero también de nuevo volvemos a la conducta humana. También no debemos desatender la cantidad de enfermedades que nos vimos obligados por la pandemia, por el temor, el desconcierto y la cantidad de fuerza humana puesta de trabajadores y trabajadoras de la salud para atender una enfermedad que se llevaba la vida de los argentinos. Porque hoy es fácil, parecería por ahí analizarlo, pero nosotros hemos visto se morían las trabajadoras y los trabajadores de salud al lado de los pacientes. Entonces, esta circunstancia ha hecho que se desatendieran muchas enfermedades. Casi el 50% de los pacientes con cáncer en el año 21 y en el 20 no hicieron los controles adecuados. Esto implica mayor progresión de la enfermedad, peor respuesta a los tratamientos, de aquellos enfermos cardiovasculares, diabetes. Entonces, hay que escuchar estas noticias y estas novedades, y creo que también el ejercicio que hemos hecho comunicacional. Hoy el Ministerio de Salud ha sacado un informe muy claro. Estamos todavía en vigilancia, este primer paciente se está estudiando, tenemos laboratorios de excelente respuesta como el Malbrán y toda la red de laboratorios en el país. Entonces, esto no tiene que llamar la atención, sí, pero también estamos en época donde las bronquiolitis y todas las enfermedades respiratorias en los niños menores de 10 años se lleva la vida de los menores. Si no están bien nutridos, si no están bien atendidos, si la mamá no lo llevó a tiempo, le hizo remedios caseros y demoró en llevarlo a los medios. Hoy salió una alerta de casi un 20% más de casos que la semana pasada de bronquiolitis en la infancia, que es sumamente grave. Entonces, no, atendamos estas enfermedades que las escuchamos en los medios todo el tiempo, pero atendamos también las parasitosis, las enfermedades respiratorias, las diarreas, la hepatitis, la vigilancia de esta hepatitis, que también seguimos con muchos interrogantes. ¿Es una hepatitis común? ¿Tiene que ver con el COVID? ¿Se vio algún vínculo de niños menores de 10 años que habían tenido en los últimos 6 meses exposición y resultados positivos del COVID? Pero no hay una causa todavía para analizarlo fuertemente. Frente a esto, ¿qué decimos? Mamá, si tiene síntomas, busque y póngalo en manos del sistema, que estamos todos en alerta para diagnosticarlos tempranamente.
Bueno, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Augusto Ventura desde Radio Nacional Santiago del Estero. Un gusto escucharla. Doctora, ¿por qué están volviendo a aparecer enfermedades que ya, bueno, se las tenía como que no existían más, o por lo menos controladas? ¿Qué es lo que pasa en el mundo?
Augusto, un placer saludarlo. Creo que es importante entender también, y de esta postura, que vivimos en un mundo donde ya las distancias se acortaron fuertemente. Y si bien antes, inicialmente, usted sabe cómo se rechazaban las pandemias de un continente a otro, era la cuarentena del barco en forma preventiva, hoy esto es, fíjense, hace una semana comenzó esta serie de casos en el primer contacto con África, de la viruela del mono en humanos, y hoy ya hay, a menos de 2 semanas, viruela del mono de transmisión interhumana. Entonces decimos, esta convivencia hace también que los gérmenes son también seres vivos y buscan sobrevivir de una manera o de otra, adaptándose a distintos escenarios. Y creo que el coronavirus ha sido un ejemplo de esto, ¿no? Cómo cuando se encontraba una plataforma con vacunas que podía darle respuesta, apareció otra cepa o una variante que escapaba al refuerzo inmunológico. Entonces, nos parece que debemos ser conscientes de lo que podemos prevenir y lo que podemos evitar con conducta humana. Debemos intervenir para esto.
Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ricardo Tolaba, de Radio Nacional, aquí acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Ricardo, un placer saludarlo.
Bueno, nosotros vivimos en una zona de frontera, la frontera norte de nuestro país, que limita con el vecino país de Bolivia.
Hemos trabajado muchísimo, Ricardo, en la pandemia, y hemos acompañado el desempeño de trabajadores y trabajadoras, aún asistiendo a personas que venían de Bolivia, e incluso acompañándolos cuando no había casi reactivos. Así que la verdad que un cariño enorme a todo el recurso humano de salud de la Quiaca.
Así es. La pregunta tiene que ver como que es un paso fronterizo donde no solamente ingresan a la Quiaca, a nuestro país, a la provincia de Jujuy, ciudadanos latinoamericanos, sino también de otras partes del mundo. Y si así fuera, es más propenso que esta enfermedad ingrese por esta frontera norte. ¿Qué se piensa hacer o cómo se piensa trabajar en las fronteras concretamente? Porque el ministro de Salud de nuestra provincia dijo que sobre la viruela del mono, que es muy probable que escale como lo hizo el COVID. Esto es lo que dijo el ministro de Salud de la provincia de Jujuy.
Todavía tenemos muchos interrogantes. No podemos saber cómo se va a comportar masivamente. Llevamos menos de 3 semanas de vigilancia estricta de los casos que aparecieron, y sí nos está llamando la atención cómo comienzan a repetirse casos de transmisión interhumana. La buena noticia de esto es que pasa como una enfermedad leve, ¿sí? No es la viruela que tiene mayor incidencia con más mortalidad. Pero también tenemos que decir que estamos vigilando esto. Es decir, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es tener el alerta adecuado para tener acceso al laboratorio, para tener el diagnóstico sospechoso y poder inmediatamente aislarlo hasta que se confirma. Creo que repetir un poco esta vigilancia hasta que vamos teniendo el manejo y el comportamiento de la enfermedad va a ser fundamental.
Doctora, el país está viviendo ya, gran parte del país, una cuarta ola de coronavirus, pero hay lugares que, por ejemplo, la provincia de Formosa recién está viviendo su segunda ola, en realidad fue a principios de año. ¿Por qué será esto? Así que hay lugares donde se habla de una cuarta ola, lugares como Formosa de dos olas nada más.
Y creo que tiene que ver con el comportamiento de las personas también, pero hay una cierta predisposición a mayor transmisibilidad o a menos. Esto lo hemos visto nosotros en las distintas provincias, pero lo fundamental de esto es concentrarnos en que estamos de nuevo en alerta por el coronavirus. Creo que el título tiene que ser esto, es decir, empiezan los cambios de clima, hemos bajado la guardia también, esto es fundamental y ustedes podrán ver que hay provincias que de nuevo volvieron al uso del barbijo en lugares cerrados, por lo menos hasta superar el tiempo de invierno. Las internaciones, y hoy salió a decir la Organización Panamericana de la Salud, que las internaciones aumentaron en un 90% en la última semana en todo el continente americano. Entonces, creo que es fundamental estar alertas y ya sabemos cómo se previene, ya sabemos cómo se evita y ya sabemos quiénes son las personas que pueden, si padecen la enfermedad, aún estando vacunados, hacer formas graves. Sí, estamos muy contentos, la verdad, porque tener la herramienta de la vacuna evita que viéramos las muertes que vimos, ¿sí? Donde no podíamos hacer mucho. Hoy, aunque necesitara internación la persona, tenemos muchas chances de que haga una forma leve, severa, complicada, pero que no termine en la muerte porque ya tiene sus defensas. Entonces, en este concepto, insistir con que hay personas mayores de 50 años, trabajadores y trabajadoras de la salud, pacientes que tienen inmunosupresión porque son diabéticos, toman esteroides por otras cosas, insistir con la tercera dosis y la cuarta dosis. Es decir, el gobierno de Argentina ha hecho un esfuerzo enorme en disponer de estas vacunas y hoy es una herramienta válida. Entonces, tenemos que acostumbrar a colocarla y por favor no perdamos el hábito de ventilar los ambientes, de la higiene de manos. 50% de las enfermedades puede evitarse si nosotros seguimos lavando las manos con la frecuencia que nos lavábamos con el COVID.
Muy buenas tardes, doctora Judith Díaz Bazán. Mi nombre es Claudia, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo está usted? Bienvenida.
Claudia, está un placer saludarla.
Igualmente. Pensaba yo, bueno, en la importancia de lo que usted acaba de remarcar, ¿no? No olvidarnos de esto que nos llevó más o menos 2 años aprender, que son las formas de prevenir justamente el coronavirus. El ministro Kreplak, por ejemplo, decía, bueno, que es importante, que sí, sería importante esto también, creo yo, usted lo va a decir, utilizar el cubrebocas en lugares cerrados, y creo que tendría que quedar como hábito, por ejemplo, cada vez que uno asiste a un hospital o a una clínica o a una sala de primeros auxilios, para evitar también contagiarnos de otras patologías, ¿verdad? Y lo que le voy a preguntar es que si nos pudiera dar algunas particularidades que tiene esta enfermedad de la viruela del mono. Sí, es nueva, ya se la conocía. ¿Por qué es que hoy surge esto como una enfermedad a la que hay que tener en cuenta? Porque, bueno, justamente se han dado más de 30 casos en todo el mundo y hoy en la Argentina tenemos un caso sospechoso.
Sí, Patricia, un placer, Claudia, saludarte. En primer lugar, creo que es fundamental, Claudia, y este concepto, deberíamos acostumbrarnos a utilizar el barbijo en los lugares sanitarios o en lugares cerrados, o si estoy con algún tipo de tratamiento que puede hacer que, si me pesco una enfermedad respiratoria, mi respuesta no sea la misma. Entonces, creo que la pandemia nos dejó mucho aprendizaje en esto y tiene que ver con las conductas humanas. Tiene que ver con las conductas humanas. Y, por supuesto, cumplir con la oportunidad de vacunas cada vez que podamos. Creo que es oportuno con el tiempo que estamos viviendo, el comienzo del invierno en nuestro país y que hace que tengamos muchas más enfermedades respiratorias. Y ya lo mencionamos muchas veces, en el 2018 y 2019, murieron 35.000 y 37.000 argentinos por gripe, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿es una enfermedad que causa la muerte? Sí, es una enfermedad que en personas que tienen alguna enfermedad de base y no están vacunadas puede producir la muerte. La vacuna de la gripe evita la muerte por neumonía, no evita que haga el resfrío, que haga la rinitis, que haga el síntoma gripal, porque algunos dicen, no me pongo la vacuna porque yo me la puse y me dio gripe lo mismo, ¿sí? Son enfermedades que evitan las complicaciones graves. Con el COVID pasa lo mismo. No quiere decir que yo no me exponga y no vaya a ser una forma leve de síntomas respiratorios y pueda seguir contagiando. Y esto es lo peor, porque como hago síntomas más leves, sigo haciendo mi actividad. Y no tengo cuidado dónde voy. Si a ustedes mismos que trabajan en lugares, verán que es fácil ya que comiencen a retirar las mamparas, los vidrios que separaban, es decir, y tenemos que seguir cuidándonos un tiempo más.